Doctor Fabio Valencia, ministro de Justicia y del Interior, gracias por atendernos. Buenos días.
Muy buenos días, Julio. ¿Cómo estás?
Pues, ministro, hemos tenido una amable discusión aquí con Alberto sobre ese primer acuerdo al que se llega para regular, reglamentar el roscograma que tanto le preocupa al presidente de la República. Alberto dice, pues eso es lo que hay que hacer, hay que organizarlo. Yo tengo otra idea, tal vez un poco más apasionada. Yo pensé que la noticia es que se iba a acabar, que el roscograma lo que iba era a terminar, no a organizarse, porque lo que le entendía al presidente es que él no quiere más roscograma, no quiere que se lo arreglen, sino que se acabe.
Así es, Julio. Mire, yo creo que usted evalúa muy bien la propuesta que se está haciendo. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es moderar el tono, hablar con mucha tranquilidad, ser desapacibles, cordura y sensatez es lo que requiere una cosa de estas. Yo quiero poner en contexto lo que pasó en el Palacio de Nariño, que además está dicho por varios parlamentarios que después ampliaron las primeras declaraciones. Estábamos hablando de por qué unas ramas no deben intervenir en las funciones de otro, porque eso generaba precisamente una serie alambicada de favores que estaban, digamos, creando un clientelismo y un roscograma en la administración. Inclusive se habló de esto, que antes del 91 todas las críticas eran que los congresistas y en el Ejecutivo había un roscograma porque elegían los funcionarios y después utilizaban los favores para cobrarse la elección. Que lamentablemente después del 91 ese vicio se había incrustado en la justicia, porque es que el problema del clientelismo no es solamente internamente entre el Ejecutivo o el Legislativo o internamente en el Judicial, es en el entrecruce. Entonces, lo que dijimos es, hay que acabar con eso. Y se puso el ejemplo de que en la justicia, después del 91, con la elección de contralores departamentales y nacional, con lo de la Procuraduría, con lo de la Registraduría, con lo del Auditor General, había entrado en esa situación y que eso no era conveniente. Y hay una norma que no solamente prohíbe claramente y crea unas incompatibilidades y unas inhabilidades en torno a eso, sino que castiga severamente esa conducta, pero para todo el mundo, para todo el mundo. Entonces lo primero que tenemos que decir es, desafortunadamente, eso se ha presentado en el país y por eso el gobierno del presidente Uribe, desde el principio, ha trabajado sobre los temas de meritocracia, ha aumentado 120.000 funcionarios para carrera administrativa, está en concurso de maestros, creó la carrera para notarios. Yo le quiero recordar una cosa, Julio. El presidente, cuando se le hizo al principio de su gobierno una crítica muy fuerte porque estaba nombrando familiares de congresistas en el exterior, ordenó que eso no siguiera sucediendo, salvo, muy excepcionalmente, un caso de fuerza mayor. Y eso se ha cumplido. Y él reconoció que se había equivocado, pero su política ha sido acabar con los favores que la verdad todos tenemos que reconocer que eso ha existido aquí en el país y que hemos incurrido en esa situación.
Doctor Valencia.
Entonces, perdóneme, Félix. Entonces, miren ustedes, uno no puede que porque se comente un problema que existe, reaccionar de una manera tan desbordada, porque simplemente lo que hay que buscar es cómo se arregla el problema. Entonces vuelvo y le digo, es que lo que hay que buscar es los entrecruces, y todo el mundo sabe que hay los entrecruces, entonces, y existen en todas partes, entonces quitémoslos para todo el mundo, pero no nos enojemos.
Es que a uno hay cosas que le llaman la atención en esta discusión, y se lo digo con todo respeto, pero usted lo sabe en Antioquia. O sea, no hay Valencia Cosio mal acomodado. O sea, y entonces ahí es donde uno piensa, mira quién habla.
Mire,
mira quién habla a estas alturas de la vida de roscograma.
Usted
lo conoce, doctor Valencia Cosio, que usted, que es un político de larga tradición en Antioquia, sabe, no hay Valencia Cosio mal acomodado.
Vea, Félix, usted está utilizando siempre un remoquete que nos han montado a la familia Valencia Cosio. Además lo hace de una manera perniciosa, insidiosa, siempre molesta como usted suele hacerlo, que usted lo, lo, herir a las personas. Pero yo no lo voy a contestar con la misma arma, porque pues ya usted lo conoce y el país también, y sabemos que usted es malintencionado para eso. Mi familia es una familia de 11 hermanos, todos profesionales, pero usted no puede acusarnos de que haya habido nepotismo, por un lado, o que se haya utilizado la posición de alguno de nosotros para favorecer a otro. Somos 11 hermanos que vivimos del trabajo, y en este momento somos 2 funcionarios públicos, de manera de 11. Todos los demás ejercen su profesión y su trabajo. Pero claro, usted sigue diciendo todos los valencias. Y nos han inventado muchos chistes. Dicen que el primer triciclo de cada uno de nosotros tiene placa oficial. Y que el médico le decía a mi mamá que si el hijo no venía, que estaba mal colocado, era porque no era Valencia Cosio. Eso ya lo conozco. Ese es lo que nos han montado. Esa es la gran acusación que le hacen a la familia Valencia Cosio. Ahora, por ejemplo, dijeron, miren, el ministro del Interior tiene un hermano en la fiscalía. Sí, señor. Ese hermano entró hace 7, 8 años. Yo ya no era parlamentario, yo no intervine en la elección del señor fiscal, y él tiene derecho a trabajar. Es que eso es distinto. Eso es distinto, señor Félix. A que cuando yo elijo al procurador, después de que lo elijo, lo nomino, yo le mande a mi hermano, o le mande a mi señora, o le mande a fulanito de tal, o le pide un contrato. Porque es que yo tampoco le puedo quitar el derecho a la gente a trabajar. Y entonces, usted lo que me acusa es de que mis hermanos, por sus propios méritos, entren a la carrera administrativa, o por méritos entren a una profesión. Ojalá a usted no le toque, ahora yo no sé si usted tiene hermanos o no, y no le toque también, pues que coloquen a un hermano suyo, o que busque dónde trabajar. Yo creo que en esto nos debemos respetar también, Félix, ¿oyó? Pero está bien, le contesto, porque pues al fin y al cabo para eso le pagan a usted allá.
Doctor Valencia Cosio, lo mismo dicen en el sector de la justicia, que los familiares tienen derecho a trabajar, que son personas que tienen el mismo oficio, que obviamente se conocen por la labor que desempeñan en la rama judicial, que tienen la tradición familiar, en fin. Entonces, lo que uno le sorprende es que desde el Ejecutivo, que ha montado un inmenso roscograma a nivel nacional e internacional, por lo que tiene que ver con las embajadas, se miren la paja en el ojo ajeno y no se revise la propia.
Félix, porque usted no está siendo objetivo como periodista, porque la primera respuesta que yo le di a usted y le di a ustedes, y ojalá participaran los otros también periodistas, que no le dejen tirando piedra a usted solo, lo que primero que le dije es que esto era un mal endémico del país y que había que acabarlo en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial, porque vuelvo y le digo, es que no estamos hablando de la carrera administrativa ni estamos hablando de la carrera judicial. Estamos hablando del entrecruce de favores. Entonces, lo que hay que ver claramente es qué ha pasado en la Procuraduría, qué ha pasado en la Contraloría, no solamente por parte de la justicia, sino también del Congreso. Entonces, estamos hablando de un problema nacional. Pero claro, como usted siempre, usted rebaja las cosas a lo individual, a lo personal, y no deja que hablemos tranquilamente, entonces es muy difícil hablar. Porque yo le doy una primera respuesta y usted me la devuelve de una manera insidiosa, como no es.
Doctor Fabio, el doctor Arrubla acaba de decir que ese tema del roscograma, pues hay que mirarlo, como dice Félix, de una manera integral. Y da un ejemplo. Dice, pero es que ¿quién nombró al papá de un magistrado de la corte en una embajada en Europa?
Después de aprobar la reelección.
El gobierno nacional. Entonces, doctor Fabio, ¿no será que hay que comenzar a revisar ejemplos como ese?
Es que todo eso está en la discusión, Julio. Es que yo no estoy, vuelvo y le digo, el presidente cuando se dio cuenta que se había equivocado con lo de los parlamentarios no lo volvió a hacer. Y hay que revisar todos esos casos. Es que aquí nadie puede tirar la primera piedra. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Pero cuando detectamos un mal del país, lo tenemos que arreglar en términos generales. Entonces no se puede, porque simplemente se detecta un problema general y que queremos arreglar, no podemos reaccionar de esa forma. Ahora, yo sinceramente lo que pido es mucha cordura, mucha sensatez y mucha tranquilidad. Y además, que mantengamos el principio de la proporcionalidad, el equilibrio entre los hechos y las reacciones. Porque mire, le voy a decir qué origina todo esto. Esto lo originan dos cosas. Primero, lo de la famosa frase del Roscograma, que ya les conté cómo se originó. Se originó de una discusión general, ¿no? De una discusión general donde estábamos hablando del problema del entrecruce de favores, que era muy grave para la democracia, y donde se significó que la justicia había entrado de una manera a esa situación después de la Constitución del 91, cuando empezó a participar en la elección de funcionarios del control. Ahora, mire, le quiero aclarar una cosa muy importante en relación con el magistrado Cepeda. El magistrado Cepeda fue postulado por el presidente Gaviria y no por el presidente Uribe, que eso también es importante que se tenga en cuenta. Además, no quiero decir que no se pueda evaluar ese caso, pero quiero aclarar eso, que fue histórico. Y en el caso, por ejemplo, yo también estaba con el presidente cuando él hizo alusión a que un senador se le había acercado y le había dicho que un investigador, no un magistrado, le había dicho, le había pedido plata supuestamente a un senador dentro del proceso, y que el senador le había pedido que por favor no develara su nombre porque le daba miedo. Entonces, eso lo dijo allá. Y lo mismo hizo, por ejemplo, cuando habló del senador Petro. Él no acusó al senador Petro. Él dijo, pregúntenle al senador Petro si ha intervenido o no en la inducción de testigos. Y lo hizo porque una revista de esa semana, de ese día o del día anterior, había publicado un artículo donde supuestamente vinculaba al senador Petro en una situación de esa naturaleza. Es que él no acusó, él simplemente relató unos hechos. Entonces no puede ser. Ahora, como lo decía ahora el magistrado Arrula, que se investigue. Eso es lo que él pide, que se investigue. Y si no hay ningún problema, pues nosotros creemos en la justicia. Nosotros partimos de la base del respeto total y pleno a la Corte Suprema de Justicia y a todos los jueces de Colombia, hasta el más humilde. Acatamos y defendemos sus fallos. Otra cosa es que en las democracias también hay derecho a disentir, pero uno puede disentir a pesar de que tiene que someterse y acatar. De manera que yo creo que lo que tenemos es que manejar un lenguaje tranquilo, un lenguaje sereno, un lenguaje que le sirva a la democracia, que realmente permita hacer las reformas que hay que hacer, y nosotros por eso lo estamos haciendo de cara al país, discutiendo, mostrando las cosas, mostrando que la intención clara y real es la del fortalecimiento a la independencia y a la autonomía de la justicia, y también a la limpieza de la política, porque la reforma política está enderezada precisamente a que no vuelva a suceder en el país que la infiltración de la delincuencia pueda ser parte sustancial de la política colombiana.
Ministro, el doctor Arrula dice algo, que detrás de todo esto, aunque él no quiso utilizar nombres propios, pero que detrás de todas estas cosas, del Roscograma, de la reforma a la justicia, del tema de los testigos, de las supuestas grabaciones y las grabaciones que han aparecido, de todo esto, lo que hay para ellos es una conspiración contra la Corte Suprema de Justicia y una conspiración para acabar con la investigación de la parapolítica.
Pues mire, a mí me parece una afirmación muy grave y muy gaseosa, porque eso es muy grave. Pero entonces, de la misma forma como la Corte dice que hay que denunciar, pues yo creo que ellos también deben denunciar. Pero me parece muy grave, y yo no estaría de acuerdo con que eso sea. Si eso es así, yo como ministro de Justicia me pongo al lado de la Corte Suprema de Justicia. Me pongo al lado de la Corte Suprema de Justicia. Y si hay algún responsable, y si hay aquí una situación de esa naturaleza, yo creo que la Corte lo tiene que denunciar, y lo tiene que denunciar con nombres propios, y hacerlo investigarlo. Y vuelvo y le digo, si eso es así, yo me pongo al lado de la Corte Suprema de Justicia.
Ministro, le quiero cambiar el tema de una versión muy fuerte que hay sobre cambios que usted nos contó aquí en la W que estaba evaluando. El primero, el del IMPEC, que decidió usted aceptar la renuncia del director del IMPEC. ¿También se la va a aceptar al director de estupefacientes? Y si va a ser así, ¿quién es el nuevo director?
Estoy en ese proceso estoy en ese proceso. Si ustedes me dan unos 8 dígitos más, yo creo que les puedo responder esa pregunta.
Tatiana, hablemos de Rodrigo Granda, ¿le parece?
Claro que sí. Cambiemos el tema y tiene que ver, pues ya, como les conté ayer, el gobierno ya firmó una resolución donde le quita la condición de miembro representante al señor Rodrigo Granda, el canciller de las FARC. Lo que no sabemos es si ya el gobierno también pues dio la orden de captura a la Interpol o ya incluyó, ya dijo que lo incluyeran en la lista roja. Señor ministro.
Sí, mira, realmente el gobierno sí tomó la decisión. Creemos que el señor Granda no está cumpliendo la función de promotor de la paz como se le había otorgado ese estatus. Y por esa razón, obviamente, le levantó ese estatus y ha pedido a las autoridades nacionales e internacionales que lo recapturen.
Ministro, le tengo una última inquietud. La habíamos anticipado aquí en la W, y es que también el gobierno estaba revisando el tema de las extradiciones, lo hablamos con el embajador de los Estados Unidos, y una primera señal de lo que está pasando con extradiciones de penas bajas allá, pero sobre todo de temas que quedan inconclusos allá, muy importantes en Colombia, es HH. Estamos ante el primer caso en que Colombia autoriza una extradición, pero antes de enviar a la persona, quiere como escuchar un poco más y tener muchos más elementos de juicio antes de enviarlo.
Mire, el gobierno cree en dos instrumentos. Cree en el instrumento de la extradición y que allá vamos a seguir obteniendo las versiones y la colaboración con la justicia en general para que se puedan restablecer los derechos de las víctimas. O sea que consideramos que el elemento de la extradición en determinados momentos es oportuno, claro, y por eso lo hemos hecho. Y estamos evaluando, sin dejar de extraditar, un mecanismo que permita un tiempo razonable para que, si los jueces de Colombia consideran que es más importante que la persona que se va a extraditar esté un tiempo más, lo estamos evaluando.
Ministro, el otro tema es el que trae el nuevo siglo y que es una noticia sin duda muy importante, y es que la Corte Penal Internacional le hace un duro requerimiento al gobierno preguntando sobre el juzgamiento de los máximos responsables de los crímenes de derechos humanos, incluyendo a los extraditados, a los dirigentes políticos y a los miembros del Congreso. ¿Qué sabe usted de esta carta y de este requerimiento de la Corte Penal Internacional?
No, mire, efectivamente estamos evaluando. Nosotros tenemos toda la argumentación jurídica a nivel internacional. Y el gobierno está dispuesto, tanto en la legislación internacional como en la legislación colombiana, a demostrar y a facilitar que los procesos tengan debido cumplimiento, que se facilite todo lo que sea necesario para el ejercicio de la justicia plena, tanto a nivel nacional como internacional, y obviamente pues nos interesa mucho que la comunidad internacional sepa que nosotros estamos obrando a tono y acorde totalmente con el derecho internacional y con el derecho y la Constitución colombiana.
Ministro, desde la China quiero desearle un muy buen fin de semana y muchas gracias por atendernos y responder todas estas inquietudes. Ha sido usted muy generoso con su tiempo en la W.
Julio, muy amable, y le deseo ya muchos éxitos en la China.